Y también lo vamos a saludar a Claudio Jacquelin, periodista, columnista del diario La Nación, quien, bueno, siempre nos atiende con mucha amabilidad, ya lo consideramos un amigo y le agradecemos este contacto como cada vez que lo convocamos. Hola Claudio, ¿cómo te va? Sebastián Soso de este lado te saluda.
Hola Sebas, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, el gusto de escucharte, Claudio.
Igualmente.
Bueno, muy amable. Vos sabés que ayer escuchaba un fragmento, una nota que le hace Reinaldo Sietecase a Rafael Bielsa, que hacía referencia a conocerlo a Javier Milei, compartieron trabajo juntos en una época. Dice que nunca lo había escuchado insultar, nunca lo había escuchado agredir a nadie, nunca lo había escuchado salirse de sus cabales, que era un tipo muy introvertido, muy metódico en cuanto al trabajo. ¿Qué versión del presidente Milei estamos viendo ahora, cada vez más exacerbada, y en este caso contra los periodistas? ¿Cómo lo analizás?
Mira, yo por el conocimiento que tengo de cómo era Javier Milei, sobre todo en su adolescencia y juventud, es esa la versión que tenemos. Siempre me impactó mucho que creo que es en Los Ingenieros del Caos.
Tal cual.
Habla Daemboli de la cultura del patio del colegio. Uh-huh. Y Javier Milei, conozco a varios de sus ex compañeros del colegio, y lo que te cuentan es que era un provocador, era el bulineado que bulineaba, era el tipo que se ponía a generar situaciones de provocación para que lo agredieran, para él poder agredir a alguien. Bien. Esto es el relato que yo tengo de por lo menos 4 compañeros de colegio de él. Uh-huh. Y esto es lo que vemos, es el tipo que expone una situación que lleva más allá de las fronteras, que agrede de alguna manera o genera una situación que bordea el ridículo, porque también es algo que ha hecho mucho. Uh-huh. Y que después aprovecha la situación para agredir a los demás, y está buscando siempre un antagonista. Si eso tiene que ver con su historia personal, familiar, lo desconozco, digo, no soy psicólogo, soy periodista, cuento los hechos, y esto es lo que sé y conozco. Y esto es lo que vemos, ese personaje que, en primer lugar, suele someterse ante quien tiene autoridad, y esto parece explicar bastante cómo ha sido su comportamiento dentro de la Corporación América, dentro del grupo Urnequian, que es donde compartió con Rafael Bielsa su trabajo. Uh-huh. Y siempre como buscando un padre ahí en esos lugares, con muchos de ellos así era la relación que tenía, también esto es lo que cuentan, y después con todo el que se le anteponía, todo el que lo contradecía, con reacciones extremadamente airadas. Bueno, esto es lo que vemos ahora, esto es lo que vemos como política de Estado. Entonces esto, claro, llega a un lugar donde es extremadamente preocupante, primero porque se reproduce, porque es imitado, porque los demás que integran el gobierno no solo no ponen límites, o no solo no bajan este nivel de agresión, cosa que hacía mientras estaba Guillermo Francos, sino que la potencian, la reproducen, la imitan y la adoptan como una política de Estado. Entonces lo que son características personales terminan siendo políticas de Estado y estrategias comunicacionales, y esto es lo que estamos viendo, que se transforma en un escenario extremadamente tóxico y de agravio y descalificación y estigmatización permanente de cualquier persona que contradice la voluntad, los deseos o las ideas de quien gobierna.
Claudio, buen día, me sumo a la charla, muy interesante lo que decís y reflexionás en este escenario tóxico. Pienso también, por ejemplo, en Luis Toto Caputo, ministro de Economía. La semana pasada me tocó ser espectador de una charla que dio acá en la Bolsa de Comercio de Rosario, y le dijo a los empresarios de Rosario, los periodistas están en contra nuestro, pero quédense tranquilos que el 99,9% de la sociedad los odia. O sea, invitando también y planteando que la sociedad odia a los periodistas. Y pienso, por ejemplo, en la última conferencia de prensa que dio Manuel Adorno, y cuando alguien le quiso inquirir, creo que fue John Eguier, que le preguntó algo sobre su departamento, los vuelos a Punta del Este, y le dijo, vos sos apenas un periodista. Pienso en un gobierno que, en lugar de pararse en, por ejemplo, la ley anoche en la que modifica la ley de glaciares o logros económicos que eventualmente pueda tener, descalifica a cualquiera que le marque algún señalamiento. Y recorro esta pregunta y este espinel con lo siguiente. Manuel Adorni, que ha sido en los últimos 40, 45 días el más señalado, el más cuestionado, ¿seguirá en el cargo? ¿Milei lo seguirá teniendo en ese lugar en el cual prácticamente no se discute otra cosa que no es la situación Adorni?
Bueno, primero yo voy a empezar por la reflexión del principio. Lo que está claro es que lo que hay es la convicción de que son dueños de una verdad única y que hay que romper cualquier límite. Tenemos la verdad, a los periodistas los odian y nosotros vamos a hacer lo que queremos porque la sociedad nos banca. Bueno, este es el principio del totalitarismo en todas las manifestaciones que ha tenido a lo largo de la historia, y esto me parece que es lo preocupante. En ese apenas es un periodista de Manuel Adorni, lo que vemos es lo que Martin Baron, el legendario ex editor general del Washington Post, decía: el intento de deshumanización que hay ahí, y cosificar a quien se le opone, y cuando vos cosificás, lo que encontrás es un elemento que es desechable. Bueno, esto es lo que se pretende, de convertir a los periodistas en objeto de desecho, y este me parece que es un camino peligrosísimo, porque sabemos lo que ha pasado en las sociedades, gobiernos y regímenes donde se considera a alguien, a una persona, no se la deja de considerar persona y se la cosifica. Bueno, termina siendo desechada, desaparecida, mutilada. Bueno, este es un poco, me parece, que el proceso. No quiero exagerar, pero en general en los procesos históricos hemos visto esto, y esto me parece que es lo preocupante. Respecto de Adorni seguirá en la medida en la que todo indica no siga dañando demasiado al gobierno y a las figuras de Javier y Karina Milei, cosa que ya empezó a hacer y ahora a dar. Referencia estadística de Toto Caputo encuentra sus límites cuando en las encuestas empiezas a ver que en general, y más que por cuestiones políticas, por cuestiones económicas que le competen al propio Caputo y al propio Javier Milei, empieza a haber un mayoritario rechazo al gobierno y una caída pronunciada de la imagen. Bueno, este me parece que es el punto. Hasta acá el presidente ha decidido sostenerlo, y mucho más su hermana, Karina, que es quien sostiene este andamiaje en medio de un tema que no es menor y que está muy vinculado con esto, que es la disputa interna feroz que mantiene con Santiago Caputo, y en la que Santiago Caputo encuentra en esta caída en desgracia de por mérito propio de Manuel Adorni un factor para recuperar incidencia e influencia sobre Javier Milei. Bueno, esto es parte de lo que tenemos en un escenario donde una buena parte de la sociedad está sufriendo una situación muy crítica. Entonces, el panorama se torna altamente complejo y, lamentablemente, cuando los gobiernos con vocación autoritaria tienen, y lo digo con toda conciencia lo que estoy diciendo, con vocación autoritaria están en problemas, se suelen tornar mucho más radicales y mucho más intolerantes, lamentablemente, y es lo que estamos viendo en las últimas semanas.
Claudio, lo último, siempre aquí hacemos referencia a la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, la deshumanización, los mensajes contradictorios. Vos ayer escribías algo en La Nación con respecto al contraste de la expedición Artemis II a la Luna y, por otro lado, la amenaza de Trump con aniquilar una civilización completa, que finalmente no se dio, pero hoy la paz pende de un hilo, ese acuerdo por 2 semanas. ¿Qué tenés para decirnos?
Que estamos en uno de los momentos más preocupantes, y yo en estos casos remito a la historia, y en estos tiempos he estado leyendo bastante respecto de la historia del siglo XX, y leía en estos días a Eric Hobsbawm y a Paul Johnson en Tiempos Modernos, y hay una, en ese punto lo que vemos es una regresión inimaginable del mundo hacia el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial, donde en un capítulo, Paul Johnson hace referencia a qué pasaba en los años 20, cuando había un orden más o menos establecido que sostenían los países y democracias civilizadas, y que se rompió en los años 30, en los que lo que se impuso fue la fuerza, el orden de la fuerza y no la fuerza del orden, y en lo que prevaleció el orden de las potencias militares y del poder económico. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que lo que pasó frente a la amenaza de Donald Trump de terminar con una civilización, ni más ni menos, porque además le reconoce en la categoría de civilización, claro. Digo, porque no es que habla solo de un régimen perverso, terrorista y teocrático, sino que habla de una civilización, en lo cual ya entra en la categoría que nunca hubiéramos imaginado que se dijera. Pero el problema es que apenas hubo algunas reacciones tibias de tono es inaceptable de los países que consideramos civilizados y mucho menos de lo del orden internacional que se creó a partir de la Segunda Guerra, en lo que se demuestra la decadencia y la debilidad absoluta de las Naciones Unidas, convertida en poco menos que un papel al que ha sido desplazado por el imperio de la fuerza de las potencias. Bueno, este me parece que es el escenario, insisto, no quiero ser apocalíptico, la historia no se repite linealmente, no hay mecanicismo, yo no creo en esas cosas. Sí creo que hay que tener en cuenta qué pasó cuando el orden dejó de ser el orden de un consenso establecido y de normas acordadas internacionalmente para hacer el orden de los que tienen más poder. Bueno, este me parece que es el momento, y en una potencia declinante como es Estados Unidos en este momento, resulta más preocupante y en manos de alguien que sus propios consejeros del primer gobierno dicen que padece serios disturbios mentales. Bueno, esto me parece que nos pone frente a una situación de estar en alerta y preocupados, porque este es el mundo que nos toca hoy vivir.
Claudio Jacquelín, gracias por este contacto. Siempre es un placer conversar contigo. Te deseamos una muy buena jornada.
Sebas y Rodri, un abrazo grandote.